Normalmente dentro de este horario y en este programa tenemos una entrevista. A veces puede ser pues un señor que trabajaba en un faro o puede ser un especialista como en esta ocasión. Tenemos a don Javier Hernández, dermatólogo especialista del Hospital Insular, y él es, por supuesto, como acabo de decir, dermatólogo, y nos va a hablar de enfermedades de la piel. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues eso precisamente le quería preguntar, ¿qué tal?
Pues bien, aquí estamos intentando aclarar alguna duda que tengamos todos sobre alguna enfermedad de la piel y aclarar y dar algunos consejos también para las personas que quieran tener alguna duda, quieran solucionar algún problema.
Don Javier Hernández, el envejecimiento cronológico, explíquenos un poquito qué es.
El envejecimiento cronológico es el envejecimiento que vamos sufriendo todos con los años y que es debido única y exclusivamente al paso de los años. No tenemos en cuenta otros factores, como puede ser el tabaco, como puede ser la exposición al sol, que también envejecen la piel de una forma más rápida. Es solamente el envejecimiento debido al paso de los años.
Ese envejecimiento con el que muchas personas luchamos y que es casi imposible, ¿no?
Sí, es algo natural que hay que aceptar y que realmente forma parte de la vida misma, de la vida. Nacemos de una forma, maduramos de una manera y terminamos de otra, sí.
Que por mucho que se quiten los años y que nos hagamos la cirugía estética, luego el fotoenvejecimiento.
Bien, el fotoenvejecimiento es algo más. Cuando hablamos de fotoenvejecimiento, hablamos del factor añadido que aporta al envejecimiento natural, al cronológico, la exposición al sol. De forma que la exposición al sol de forma indebida, de forma grande, pues puede hacer que ese envejecimiento natural se pronuncie más y sea más evidente.
¿Normalmente qué patologías son las más tratadas en su consulta hospitalaria?
Bien, en una consulta hospitalaria, como en cualquier consulta, las patologías de la piel más frecuentes son, por un lado, el acné, por otro lado, los eczemas, y por último, pero no por último, por menos importante, el despistaje de lesiones malignas. Esto es, muchas personas acuden con lesiones que no son importantes, pero están intranquilas, bien porque le ha cambiado, o bien porque alguna vecina ha dicho que tenga cuidado, y eso forma parte de un porcentaje muy grande de nuestra consulta.
Acaba de mencionarlo, un problema que afecta a los jóvenes, el acné. ¿Cuándo acudir, digamos, al dermatólogo?
Yo creo que un joven con acné debe acudir de entrada a su médico de cabecera, que en un porcentaje muy grande de los casos le va a resolver ese pequeño acné o esos pequeños granitos que le están comenzando a aparecer. Ya será el médico cabecera el que sí ve que no es capaz de solucionar ese problema con tratamientos habituales, nos lo remitirá a nosotros como dermatólogos que somos. Pero en principio yo sí aconsejo a cualquier joven con granos que acude a un médico, porque hoy en día tenemos tratamientos excelentes para el tratamiento del acné.
Las mujeres que compran, digamos, por su cuenta, cremas para la piel, para la cara, para, no sé, para quitarse las manchas, etcétera, a veces son marcas pues que compraron en un gran establecimiento, que vienen de París y que no sé qué, y al contrario, a veces van al supermercado y se compran pues la menos costosa, la más barata, pero que consideran igualmente que les va a hacer pues milagros, digamos. ¿Deberían de consultar antes con un especialista, ya sea esteticien o dermatólogo, antes de comprar una crema y aplicársela?
Bueno, yo creo que son dos cosas distintas. Una cosa son el tratamiento de las marcas y manchas de la piel, que ahí quizás sí debería acudir un dermatólogo. Y otra cosa es el tratamiento de una crema hidratante para cualquier persona. Yo considero que para el tratamiento de la piel normal, para hidratar la piel, realmente no hace falta acudir al especialista. Todos sabemos más o menos qué tipo de piel tenemos, si es grasa, si es mixta, si es seca, y comprar productos hidratantes adecuados a nuestro tipo de piel. Otra cosa distinta es si una persona tiene marcas o tiene manchas en la piel. Ahí yo creo que sí, que debe acudir al especialista, que no se debe dejar aconsejar por las perfumerías ni por las farmacias, porque sí tenemos tratamientos que son eficaces y no todas las manchas son iguales y tampoco todas las marcas se tratan de igual forma.
¿Cuándo y cómo proteger, digamos, la piel del sol?
Bueno, la piel, el sol en unas cantidades razonables es sano. Por otro lado, la luz nos hace estar más optimistas, nos hace estar más activos, de forma que una exposición moderada al sol no es mala, sino que además es saludable. Ahora, tenemos que tener cuidado con no quemarnos al sol y que esa cantidad de sol, que en poca cantidad es buena y razonable y es saludable, porque no se convierta en un problema a lo largo de nuestra vida. Y quizás el dato fundamental ahí es evitar las quemaduras solares. Bajo ningún concepto podemos permitir que nos quememos al sol. Y yo creo que para eso todos sabemos más o menos lo que tenemos que hacer. Y no podemos echar toda la responsabilidad a un fotoprotector, sino protegernos, utilizar un gorro, evitar ciertas horas y también utilizar un fotoprotector, por supuesto.
Ya sabemos lo de después de las 4 de la tarde, cuando el niño es pequeño, pues protegerle porque es muy blanquito y porque la piel es muy delicada, etcétera, etcétera. Entonces, no vamos a recargar en ello y en, digamos, someterlo a interrogatorio con las mismas preguntas de siempre. Pero sí hay que protegerse con, digamos, cuando vamos a la playa para no salir como si fuéramos un langostino, ¿no?
Sí, sí, tenemos que protegernos y los niños tienen que protegerse especialmente. Está demostrado que las quemaduras solares en niños pequeños son factor de riesgo a la larga de algunos tumores cutáneos muy muy agresivos. De forma que no podemos permitir, como padres que somos y la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hijos, que nuestros hijos se nos quemen cuando hoy lo tenemos tan fácil y es tan fácil proteger a un niño de la quemadura solar.
Sí, hay personas que acuden a la playa que dicen incluso me quiero poner morenita entre tías y me voy a poner aceite y salen que luego la piel, cuando en el paso de los años, tiene 30.000 arrugas, por no decir algo más.
Sí, efectivamente, ese es el fotoenvejecimiento del que hablábamos al principio. De todas formas, afortunadamente, los tiempos han cambiado ya. La cultura de protegerse del sol, la verdad que está bastante bastante impuesta. La gente ya en general se protege bastante y ya son pocos los que utilizan el aceite con el limón que se utilizaba antes para un estar moreno en pocos días.
Afortunadamente, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Cómo protegerse después de un despigmentante?
Bien, cuando una persona utiliza una crema despigmentante es porque tiene manchas en la cara. Fundamentalmente la razón por la que utilizamos crema despigmentante son mujeres, con cloácmago, con paño. Entonces deben protegerse del sol independientemente de que utilicen o no utilicen crema despigmentante porque el sol mancha aún más la piel. Entonces no se deben preocupar de que por culpa del despigmentante se vayan a quemar antes al sol. No, lo que deben de preocuparse es de utilizar el fotoprotector para que no se les manche más la piel y el despigmentante no sea entonces eficaz.
Se sabe ya sobre el sol muchísimas cosas que normalmente cuando comienza el verano pues entrevistamos a un dermatólogo y que nos aconseje cómo cuidarnos la piel y demás, pero luego también cuando llega el invierno muchas personas se dejan, digamos, de la piel, no se cuidan tanto. El frío intenso, la nieve, que aquí pocas veces podemos ver la nieve, pero bueno, el frío intenso, la nieve y el sol, digamos, todo ello en invierno, ¿es igualmente agresivo para la piel y para el cutis?
Sí, es agresivo del sol, ya hemos hablado, y el frío intenso lo que hace es que reseca muchísimo la piel. De hecho, la mayoría de los eczemas de manos, de las irritaciones de las manos, son más frecuentes en invierno que en verano. Porque el frío intenso reseca mucho la piel y hace más fácil que la piel se agriete, se reseque y que pique. Entonces, ante una situación de clima muy frío o clima seco, como ocurre aquí en las zonas altas, no pegado al mar, debemos hidratarnos mucho más de lo normal, porque entonces la piel se quejará si no lo hacemos así.
Vamos a hablar un poquito del campo, o se utiliza mucho pues el agua fría y se está expuesto al frío. ¿Se agrietan las manos o también la cara se estropea totalmente? Ahí tienen que, digamos, tratarse con igualmente con cremas, igual que si fuera en verano también, para el sol.
Sí, bueno, igual que sea en verano, no, ahí no hace falta un fotoprotector, salvo que estemos al aire, pero sí es verdad que debemos utilizar una crema hidratante que sea más grasa de la habitual. Ante una situación de frío y agua, tanto el agua como el frío son dos irritantes. La forma es evitar el contacto con el agua y con el frío, hidratarse mucho las manos de forma que la piel esté de las manos, digo las manos porque es lo más frecuente, esté bien protegida de ese irritante que es fundamentalmente el frío. Pero también el agua es en sí es un enemigo de la piel.
Cuando hablamos de estética se escuchan palabras que suenan para algunas personas un poco raras, como el botox, colágeno. ¿Cómo y para qué se utiliza?
Bueno, son dos cosas distintas. El botox es una sustancia que lo que hace es que paraliza o relaja la musculatura de la zona donde se aplique. En dermatología se utiliza fundamentalmente en la zona del entrecejo y lo que hace es relajar la musculatura del entrecejo de forma que atenúa o quita la arruga de esta zona. El colágeno es otra cosa. El colágeno es uno de los muchos rellenos que existen para evitar o atenuar también la aparición de arrugas o de pliegues. Se utilizan fundamentalmente en el pliegue este grande que tenemos que va de la nariz al mentón, que se llama el pliegue nasogeniano, o también en los labios. Lo que conseguimos es pues evitar las arrugas que nos van apareciendo con el envejecimiento cronológico.
Hablando de cremas, algunas personas pues se ponen cremas en los pechos para evitar la flacidez, para evitar que se le caiga el pecho, etcétera. ¿Suelen ser eficaces?
Bueno, las cremas para evitar la flacidez son muy poco eficaces. Realmente no existe una crema maravillosa. Existen cremas que pueden facilitar algo la síntesis de fibras elásticas, pero una cantidad, algo que pasa prácticamente, y vamos, que no se debe. O sea, utilizar una crema para como reafirmante del pecho pensando que va a funcionar, yo creo que no tiene ningún sentido.
O sea, que al 100%, como se puede pensar, imposible.
No, de ninguna manera, claro que no. Ojalá fuera así.
Ojalá, ¿no? Muchas no pasarían por la cirugía.
Claro.
¿Qué cuidados se deben de tener, digamos, con lunares?
Bien, esto sí es importante. Un lunar de una persona que cambie de forma, color o tamaño en poco tiempo, debe ir a su médico de cabecera. Luego, lo más probable es que no sea nada. Pero un lunar que cambia algo malo puede ser algo muy importante. Entonces sí es verdad que nosotros dermatólogos siempre preferimos equivocarnos, o más que equivocarnos, decirle a una persona muchísimas veces, váyase que no tiene nada, que no decirle a un hombre, ¿cómo no me vino usted antes? Entonces siempre es preferible, ante un lunar que cambia de forma, color o tamaño en poco tiempo, acudir al médico cabecera. Él ya sabe lo que hay que hacer con ese lunar.
¿Ya él le dirá si tiene que acudir al dermatólogo o tiene que ponerse algún tratamiento o algo?
O no es nada importante.
O no es nada. ¿Qué cuidados se deben de tener, digamos, con verrugas?
Una verruga en sentido estricto, lo que es una verruga en sí, es una infección vírica. Realmente, en los niños son muy frecuentes, en el dorso de las manos, en los adultos ya empiezan a ser menos frecuentes porque nos vamos inmunizando con los años, vamos creando anticuerpos, y quizás las únicas verrugas que tienen una importancia real es las que aparecen en los genitales de las mujeres, que son los condilomas acuminados, porque como todos sabemos es un factor de riesgo para el desarrollo a la larga de cáncer de cuello de útero. Y es por ello que ha aparecido la vacuna esta que ha salido hace poco más de un año para evitar el cáncer de cuello de útero debido a una infección por verrugas genitales. Pero las verrugas en las manos no son importantes, no se deben preocupar los padres, se tratan con antiverrugas de entrada y muchas se van como vienen solas porque poco a poco nos vamos inmunizando, vamos creando anticuerpos contra ese virus y se curan solas.
¿Se puede, digamos, definir un poco cómo es una verruga?
Sí, una verruga, la verruga típica del dorso de las manos, yo creo que todas las hemos visto, una lesión que está elevada, que tiene una superficie como un cerebro, con entrantes y salientes, como la cresta de un gallo, que está abultada, del color de la piel más o menos, y yo creo que todas las hemos visto.
Bueno, yo me refería un poco a la de los genitales, porque de pronto alguien está escuchando y tiene un simple barro y se va a pegar un susto de muerte pensando que tiene algo ya ahí.
Bien, pues las verrugas de los genitales son exactamente iguales. No es un barro, en el sentido de la superficie no es lisa nunca, siempre tiene como entrantes y salientes, la superficie parece, se han visto un cerebro, a la de un cerebro, o a la cresta de un gallo, color marrón, y de todas formas una lesión que aparece en los genitales de una mujer, yo creo que sí que debe acudir o bien a su ginecólogo, bien a su dermatólogo, que nos quedemos todos tranquilos.
Hablando de la psoriasis, defina un poco qué es la psoriasis.
Bien, la psoriasis es una enfermedad de la piel que se manifiesta fundamentalmente por placas. Placas son zonas de la piel que están rojas con una zona blanquecina por encima, que es muy frecuente, que afecta pues al 1% de la población, más o menos en España a unas 4 millones de personas, que las placas generalmente aparecen en codos y en rodillas, pero pueden aparecer en cualquier sitio y que pueden aparecer en cualquier edad de la vida. Son placas que no en general pican, pero pican poco o no pican, y que es una enfermedad que es banal, que no tiene importancia para la vida de la persona, pero en general, pero que sí es verdad que afecta la calidad de vida de la persona, y por eso existen tratamientos y se debe tratar.
Sí, eso le iba a preguntar. ¿Se debe de poner un tratamiento a la persona para poder, digamos, combatirlo o vivir un poco mejor?
Sí, existe hoy en día, la mayoría de los psoriasis se tratan con cremas y bastante bien. Un poquito de sol y agua de mar y alguna cremita de vez en cuando, y el psoriasis está controlado, no curado, pero sí controlado. Algunos psoriasis necesitan algo más, pero en general los psoriasis con poco se curan y se deben tratar porque afectan generalmente la persona con psoriasis pues tiene una sensación de vergüenza, le da un poco de vergüenza ir a la playa, y con una cremita a lo mejor solucionamos esto sin más.
¿La psoriasis también es un problema que puede presentarse, digamos, en el cuero cabelludo?
La psoriasis no solamente se puede presentar en el cuero cabelludo, sino que además es frecuente que se presente en el cuero cabelludo. Se manifiesta igual, placas rojas con escamas blancas. Las personas dicen que tienen costras en la cabeza, quien lo padece lo conoce perfectamente y no tiene más importancia que en otros sitios, es exactamente lo mismo.
Es muy diferente, digamos, lo que puede ser una caspa.
Realmente lo que vemos es una, no es una caspa suelta, sino es una zona roja con una caspa blanca pegada al cuero cabelludo, no es caspa suelta.
Es un poco para diferenciar lo que puede ser una caspa normal a la psoriasis.
Sí, no, la caspa normal no tiene nada que ver con psoriasis. De todas formas, una persona que tiene grasa o caspa en la cabeza, lo más probable es que no tenga psoriasis. La psoriasis es una manifestación mucho más intensa, ¿no? No confundan grasa y caspa con psoriasis.
¿El por qué se presenta no se sabe?
No se sabe por qué se presenta la psoriasis. Tiene un componente hereditario, pero tampoco es fundamental. Y es una de estas enfermedades de las que tenemos muchos datos, pero sabemos poco en general. No podemos decir es por esto ni es por otro. No es algo infeccioso, no se contagia, eso sí lo sabemos. Tiene un componente hereditario y un componente inmunológico también importante, pero más no sabemos.
Don Javier Hernández, dermatólogo especialista del Hospital Insular, muchas gracias por contestar a esta serie de preguntas y que tenga una estupenda tarde.
Gracias a ustedes, venga, hasta cuando quieran.
Gracias, adiós.
Bueno, adiós.